Tarde de Clásicos, el programa de Clara de la Rosa.
Muy buena tarde. ¿Cómo está nuestra compañía insustituible? Poesía, personajes, reflexiones y música son los ingredientes que le proponemos compartir hoy. Y comenzamos con Nino Rota, de su concierto para cuerdas, Scherzo. Cremerata Báltica, interpreta en casi 4 minutos. La Cremerata Báltica interpretó Scherzo del concierto para cuerdas de Nino Rota. En Tarde de Clásicos abrimos los libros y aprendemos juntos. El 22 de agosto de 1862 nació Claude Debussy. Su obra fue la precursora de la mayor parte de la música moderna y lo convirtió en uno de los compositores más importantes de finales del siglo XIX y comienzos del XX. Sus innovaciones fueron, por encima de todo, armónicas. Aunque no fue él quien inventó la escala tonal completa, sí fue el primero en utilizarla con éxito. Su tratamiento de los acordes fue revolucionario en su tiempo. Los utilizaba de una manera colorista y efectista, sin recurrir a ellos como soporte de ninguna tonalidad concreta ni progresión tradicional. Esta falta de tonalidad estricta producía un carácter vago y ensoñador que algunos críticos contemporáneos calificaron de impresionismo musical. Dada la semejanza entre el efecto que producía esta clase de música y los cuadros de la escuela impresionista. Aún hoy se sigue empleando este término para describir su música. Debussy no creó una escuela de composición, pero sí liberó a la música de las limitaciones armónicas tradicionales. Además, con sus obras demostró la validez de la experimentación como método para conseguir nuevas ideas y técnicas. Escuchemos a Claude Debussy. Algunos números de Petite Suite por la Orquesta Nacional de Lyon, dirigida por Jun Merkel. Thank you. por la Orquesta Nacional de Lyon, dirigida por Jun Merkel, escuchamos Un bateau petite suite de Claude Debussy. ¿Le ponemos poesía a la tarde? El 20 de agosto de 1901 nació en Sicilia Salvatore Quasimodo, poeta, crítico y traductor. Fundó la Escuela Hermética, un grupo de poetas italianos que, como no podían criticar abiertamente al fascismo, tenían que escribir de un modo velado, utilizando complejas simbologías y un estilo rebuscado. Después de la Segunda Guerra Mundial, su escritura se hizo más asequible. Recibió el Premio Nobel en 1959. De Salvatore Quasimodo, La Tierra Incomparable. Hace tiempo que te debo palabras de amor. O tal vez sean las que cada día huyen deprisa, apenas pronunciadas, y la memoria las teme, que transforma los signos inevitables en diálogo, enemigo enconado del alma. Tal vez el rumor de la mente no deja oír mis palabras de amor, o el miedo al eco arbitrario que desenfoca la imagen más débil de un sonido afectuoso, o tocan la invisible ironía, su naturaleza de hoz, o mi vida ya cercada, amor, o tal vez sea el color que las deslumbra si chocan con la luz del tiempo que vendrá a ti, cuando el mío no pueda ya llamar amor oscuro, amor ya llorando la belleza, la ruptura impetuosa con la tierra incomparable, amor. La Tierra Incomparable, Salvatore Quasimodo. Escuchemos ahora de Félix Mendelssohn el segundo movimiento de la Sinfonía número 4, italiana, de Félix Mendelssohn. Filarmónica de Berlín, dirigida por Klaus Stenstedt.
Thank you.
por Klaus Stemtet, al frente de la Filarmónica de Berlín, escuchamos el segundo movimiento de la Sinfonía Italiana número 4 de Mendelssohn. El 22 de agosto de 1960 se realizó en Buenos Aires el primer Congreso Internacional de Folclore, que reunió a representantes de 30 países. Allí se instauró el Día Mundial del Folclore, que coincide con el nacimiento de Juan Bautista Ambrosetti, padre de la ciencia folclórica argentina. Fundó el Museo Etnográfico de la Universidad de Buenos Aires, que lleva su nombre, desde donde estimuló investigaciones etnográficas y folclóricas para el conocimiento de las sociedades indígenas y criollas contemporáneas. Coincidentemente con el Día del Folclore, se recuerda, no tanto como se debiera, el éxodo jujeño, la epopeya de todo un pueblo que lo dejó todo para evitar el avance del ejército español. Vamos a dedicarnos, tal vez mañana, a este tema. Por ahora ilustremos el Día del Folclore y del Éxodo Jujeño con El Humahuaqueño, de Edmundo Saldívar. Jaime Torres. El Humahuaqueño, de Saldívar, por Jaime Torres. Para tarde de clásicos, Néstor prepara un clásico del jazz. De la banda de sonidos de MGM, Gene Kelly llega cantando Casi como estar enamorado.
Maybe the sun gave me the power, for I could swim Loch Lomond and be home in half an hour. Maybe the air gave me the drive, for I'm all aglow and alive. What a day this has been, what a rare mood I'm in. Why, it's almost like being in love. There's a smile on my face for the whole human race. Why, it's almost like being in love. All the music of life seems to be like a bell that is ringing for me. And from the way that I feel when that bell starts to peal, I could swear I was falling. I would swear I was falling. It's almost like being in love. When we walked up the brae, not a word did we say. It was in mine made the world kind of fine. It was life seems to be like a bell that keeps ringing for me.
Gene Kelly y Casi como estar enamorado, un clásico del jazz. Casi tres siglos de música lírica y religiosa fueron caracterizados por la voz y la personalidad de cantantes a los que en Italia se llamaba primo uomo o sopranista. El término castrati era más corriente en los otros países europeos. Ángeles para unos, monstruos para otros, los castrati constituyeron un fenómeno musical, social y cultural sin precedentes en la historia europea de los siglos XVII y XVIII. A estos personajes nos referiremos en esta tarde de clásicos, si me acompaña, claro. En su libro Historia de los castrati, Patrick Barbier comienza citando la definición que del término da el diccionario de la Academia Francesa de 1778. El que ha sido castrado para conservarle una voz semejante a la de los niños o mujeres, y se da como ejemplo, hay muchos castrados en Italia. De donde se infiere que para los franceses y otros pueblos, Italia era por excelencia la patria de los eunucos cantores. Ciertamente fueron los italianos los que más admiraron y honraron a esos cantantes fuera de lo común, que protegidos por la iglesia, pero impulsados sobre todo por la ópera naciente, lograron florecer en los escenarios líricos hasta desaparecer en los albores del romanticismo. cuando ese mundo del artificio y la ambigüedad vocal comenzó a perder prestigio. El resurgimiento de la música barroca puso en primer plano la dificultad de revivir composiciones porque ya no están aquellos cantantes para quienes fueron creadas. Hoy se encargan los contratenores, como Andreas Scholl. Con la Academia de Música Antigua de Berlín canta Ombra Mai Fu de Circe de Händel. 3 minutos. Andreas Scholl y la Academia de Música Antigua de Berlín interpretaron Ombra Mai Fu de Circe de Händel. Los castrati son los personajes en esta tarde de clásicos. Los estados pontificios y el reino de Nápoles poco o nada hicieron para impedir la práctica de la castración a comienzos del siglo XVII y dejaron que se difundiera libremente. La castración tiene orígenes antiquísimos, con diversas motivaciones: evitar la reproducción de los enemigos vencidos, ofrendas religiosas, terapia supuestamente curativa, preferencias sexuales o comercio de servidores más dóciles. Todas las civilizaciones tienen antecedentes de esta práctica, aberrante a la mirada actual. Después de la toma de Constantinopla, donde se utilizaba masivamente a los eunucos como guardianes del serrallo, El Imperio Bizantino fue el primero en utilizarlos como cantores en las iglesias, según lo cuenta Teodoro Balsamón en su comentario del Nomo Canon en el siglo XII. Fue por entonces que, introducidos por la civilización mozárabe a España, los eunucos conquistarían poco a poco con su asombrosa voz un lugar muy destacado en la liturgia católica. Aunque es posible que muchos de ellos fueran falsetistas que cultivaban las notas agudas de sus registros de cabeza, comparables a las voces de los contratenores de hoy. Duda que también se aplica al grupo de cantantes españoles de la Capilla Pontificia de Roma, los únicos autorizados a interpretar las partes de soprano a partir del siglo XVI. Estos cantantes fueron protagonistas de un escándalo ante la primera admisión oficial de los dos primeros castrati italianos en el coro pontificio. Hablamos de eso luego de escuchar a Vivaldi. De Il Giustino, Vedrò con mio diletto. Canta Jakub Józef Orlinski. 5 minutos y 40 segundos. En la voz de Jakub Józef Orliński escuchamos Vedrò con mio diletto de Il Giustino de Vivaldi. La adición de los primeros castrati, Pietro Paolo Folignatti y Girolamo Rossini, al coro pontificio en 1599 provocó la airada reacción del grupo de cantantes españoles, hasta entonces excluyentes intérpretes de las partes de soprano, que le hicieron la vida imposible, sobre todo a Rossini. Afortunadamente para él, el Papa Clemente VIII se mostró subyugado por su voz. Cuando ya Rossini se había marchado y hecho capuchino, el pontífice, ofuscado por la conspiración española, lo hizo llamar y, para el servicio de la capilla pontificia, lo liberó de los solemnes votos que acababa de formular. Una vez que Rossini y Folignatti estuvieron firmemente incorporados, el Papa entendió que era imposible dar marcha atrás y volver a las voces, a menudo estridentes y forzadas, de los falsetistas de la época, que fueron siendo reemplazados paulatinamente por castrati, reservando para aquellos las partes de contraltos. La larga historia de los castrati italianos comenzaba así en los albores del siglo XVII, bajo los frescos de la Capilla Sixtina, y terminaría exactamente en el mismo lugar, en vísperas de la Primera Guerra Mundial. Solo a través de comentarios de la época sabemos de la fascinación que producía la belleza de la voz de los castrati, adorados y aborrecidos durante siglos en la historia de la música. La necesidad de los castrati devino sobre todo por la prohibición de que las mujeres cantasen en ceremonias litúrgicas. Porque, con voces como de Cecilia Bartoli, el problema estaba resuelto. Usignol Sventurato de Si Facce de Niccolò Porpora.
Oh,
Cecilia Bartoli con Il Giardino Armónico, dirigido por Giovanni Antonini, interpretaron Usignol Sventurato de Si Facce de Niccolò Porpora. Ya debemos despedirnos. Participaron de este encuentro usted con su compañía insustituible, Néstor con un clásico del jazz, Yania en la producción, Diego en la edición, mi nombre es Clara de la Rosa. Lo espero mañana. Hasta entonces, que la vida lo sostenga en la palma de su mano.